Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Europa League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you very much. Detrás de los controles en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Carolina, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y desde Madrid, España, Dagoberto Daguito Valdés va a estar con nosotros dentro de pronto. De cualquier manera, estamos haciendo... Se cayó la llamada, tranquilo, esas cosas pasan. Lo estamos llamando otra vez para hablar de fútbol. Así que, ¿sabes qué? Lo tenemos en línea, Daguito. Muy buenas noches, estás al aire en Cuba.
Hola, muy buenas noches para todos los radio oyentes, para todo el equipo de este maravilloso programa Al Duro y Sin Guantes. Un abrazo grande para ti, Pepe, y para todo el colectivo.
Muy bien. Le vamos a dedicar los primeros 20 minutos de este programa al fútbol soccer. Así que, Danilo, chicos, no seas malo conmigo, no te hagas el rogado. Y dame la musiquita de la primera sección, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Octavos de final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente, esta tarde en un partidazo visto por millones y millones de televidentes. El Barcelona en el Nou Camp empató 2-2 contra el Manchester United. Y tenemos en línea a Dagoberto. Yo les puedo decir exactamente quién marcó y cómo fue, pero tenemos a Daguito, que es una enciclopedia en el balompié, para explicarnos qué pasó en este partido. Y el Barcelona ahora va a tener que jugar mejor que nunca en Inglaterra si espera clasificar a los cuartos de final de la Europa League.
Un auténtico partidazo lo que hemos vivido. Acaba de finalizar. En cuanto estamos grabando, acaba de finalizar 2-2 en Camp Nou, un partido que nos dejó de todo, Pepe, absolutamente de todo. Un partido que, bueno, digo los goleadores rápidamente, avance, salió 0-0 el primer tiempo, salió ganando el segundo tiempo en minuto 50 Marcos Alonso, que dedicó su gol a su padre que murió en estos días. 1-1 lo puso Marcus Rashford, el mejor futbolista del mundo en este momento, Pepe, así te lo digo. El futbolista más en forma del planeta está, después del Mundial, increíblemente bien. Se puso adelante 1-2 con autogol de Jules Koundé. Y luego, bueno, pues empató en el 76 Rafinha, que fue el mejor por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, fue un partido muy polémico, donde yo personalmente creo que se debió haber pitado una mano muy clara, para el Fútbol Club Barcelona al final del segundo tiempo. También hubo un penalti que reclamaron mucho los catalanes. También hubo una falta de Jules Koundé sobre Rafael, que fue fuera del área, pero que de haberse cantado en vivo podrían haber expulsado a Jules Koundé. Fue un partido que nos trajo de todo: polémica, penales, posibles penales, golazos, actuaciones individuales muy buenas, y sobre todo Erik ten Hag, que sorprende a Xavi. Xavi te pone a Araujo por derecha esperando a Marcus Rashford por la izquierda, y Marcus Rashford abre de delantero centro con Weghorst, el delantero, el 9 natural de este equipo, jugando de interior por detrás para prolongar las jugadas largas. Entonces yo creo que Erik ten Hag y Xavi Hernández se batieron fuertemente en la pizarra táctica en uno de los partidos que tuvo sabor a Champions League. Pepe, advierto y aviso, los goles de visitante no valen ya en copa, en competiciones europeas, por lo que este partido está 0-0 y lo que vamos a vivir el próximo jueves en la en Old Trafford va a ser una auténtica final. Aquí no cuenta nada, borrón y cuenta nueva, para que lo sepan. Estos cuatro goles no valen absolutamente ya para nada, y todo lo que pasa allí en Old Trafford es lo que va a tener valor para acceder a los octavos de final de la Europa League.
En otros resultados de la Europa League, el Salzburgo venció a la Roma 1-0, el Shakhtar Donetsk de Ucrania 2-1 al Stade de Reims, mientras que el Union Berlin empató contra el ex monarca continental Ajax Amsterdam 0-0. Como dijo Daguito, todavía hay que jugar los partidos de vuelta. Al grabarse este noticiero, el 6 veces campeón de la Europa League, Sevilla de España, estaba jugando en casa contra el holandés PSV Eindhoven, el Mónaco contra el Bayer Leverkusen, la Juventus contra el Nantes. Así que al rojo vivo la Europa League. Daguito, ¿algún otro comentario de la Europa League antes de pasar con la Champions?
Bueno, recalcar que la Roma de Mourinho perdió en Austria contra el Salzburg y que, bueno, va a tener que resolver en la capital italiana si quieren seguir avanzando en esta Europa League. Recordarle a los aficionados, para cerrar el tema de la Europa League, que el que gane esta competición tiene acceso directo a la Champions League, por lo que, por ejemplo, para la Juventus, que acaba de perder 15 puntos en la Serie A y que es muy difícil ya que quede entre los cuatro primeros, puede ser la vía para acceder a la Champions League el año que viene, porque el ganador de esta competición tiene un puesto asegurado en la máxima competición europea.
Correcto, buen punto. Ahora sí, vamos a la Champions League. Ayer terminó los primeros 4 partidos de la Champions League. En Bélgica, el Benfica de Portugal, el único equipo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final de Copa de Europa, derrotó 2-0 al Club Brujas y tiene prácticamente resuelto su pasaporte a los cuartos de final, porque va a jugar en casa, con goles de Joao Mario y de Neres. Ganó 2-0 de visita y, como les dije, el partido de vuelta se va a jugar en Lisboa. Mientras tanto, el Borussia Dortmund sufrió mucho, pero sí derrotó 1-0 al Chelsea con gol de Adeyemi. Pero, Daguito, este resultado no convence mucho, porque el partido de vuelta dentro de 2 semanas va a ser en Inglaterra.
Efectivamente, hoy bajaste con buenos datos, ese dato me gustó, el Benfica, el único que ha ganado
Marta, ¿viste?
Y al Real Madrid. Te felicito. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos partidos, sobre todo centrándonos, como dijiste muy bien. El Benfica ganó 0-2 a domicilio en Bélgica, el Club Brujas, que no está teniendo su mejor temporada, lo decíamos en la previa a estos partidos. Yo creo que esa eliminatoria está sentenciada, está resuelta, porque Benfica juega el siguiente partido en Portugal, y yo creo que va a ser muy difícil para el Brujas remontar ese 0-2, a pesar de que no valgan los goles de visitante, doble ni nada, sino hay victoria 2-0, y va a ser muy difícil que el Brujas saque una victoria por 3 goles para quitarle el puesto en cuartos de final al Benfica. Por tanto, yo diría, Pepe, de manera general, que el Benfica podríamos decir que es el primer clasificado, salvo debacle, a los cuartos de final de la Champions League. Y por parte del otro, fue un auténtico partidazo el que vivimos en el Signal Iduna Park, en la ciudad de Dortmund, donde el Borussia, ante su público, la verdad es que hizo un partidazo que ganó 1-0 con un golazo de Karim Adeyemi, que bueno, partió del centro del campo, dejó regado a Enzo Fernández, el muchacho de los 120 millones y campeón del mundo, y también hizo una maniobra increíble para llevarse a Kepa y anotar el que puede ser, estoy seguro, el gol de la jornada en la Champions League esta semana. Y vimos un Chelsea, eso sí, muy cerca de lograr el gol. Joao Félix tuvo uno al palo, tuvieron muchas oportunidades, pero este Chelsea, Pepe, sigue sin dar señales de vida, sigue al menos sin sacar esos 3 puntos después de cerrar el mercado de fichaje y de gastarse, como ya hemos dicho aquí, más de 300 millones de euros en la ventana invernal. Todo puede pasar. El Borussia Dortmund, la verdad es que cuenta cada uno de sus partidos después del Mundial por victoria. Es decir, el Borussia Dortmund aquí a mí me parece favorito, yo lo dije en la previa, lo dijimos, ojalá ahí tengan los oyentes memoria, dijimos que yo veía favorito al Borussia Dortmund, que me gustaba la doble oportunidad para Borussia Dortmund y efectivamente no defraudó, porque los alemanes vienen en un estado de forma extraordinario. Ah, ¿qué va a pasar en Londres? Bueno, hay eliminatorias porque está 1-0 y en Londres no podemos dejar de confiar en un equipo que tiene un talento enorme individualmente como es el Chelsea, a pesar de que no han salido los resultados hasta hoy.
Correcto, yo pienso que el Chelsea en casa puede remontar este 1-0 en contra fácilmente y ganar esa serie, pero vamos a ver. El Borussia Dortmund, otro ex campeón continental, lo que tienen que decir ellos cuando se juegue el partido de vuelta en Inglaterra. Ahora sí, vamos a hablar del gran elefante en el estudio. Damas y caballeros, el martes 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, San Valentín's, como dicen aquí, el Paris Saint-Germain perdía en casa en el Parque de los Príncipes contra el Bayern de Múnich 1-0 con un gol de Coman en el minuto 53. Jugaron todas las superestrellas, el italiano Marco Verratti, el francés Kylian Mbappé entró en la etapa complementaria, Leo Messi y Neymar. Se quedó con 10 hombres el Bayern de Múnich, Benjamin Pavard con una tarjeta roja o doble amonestación después de una zancadilla a Messi fuera del área y Mbappé con 2 goles anulados por el VAR, uno de ellos por 3 metros, pero otro por 3 centímetros. Daguito Valdés.
Bueno, como dices, estamos hablando del partido más importante de Europa en esta fase. Un enfrentamiento que ya fue final de una Champions League, un enfrentamiento que nos dejó una vez más la razón en nuestras previas, que hay que seguirlas aquí. Recordar a los oyentes que dijimos aquí, al menos yo iba con el Bayern de Múnich, creía que podía sacar un resultado positivo del Parque de los Príncipes, tampoco me defraudó el Bayern de Múnich, así que las predicciones por ahora van de manera muy, muy bien encaminadas. Y bueno, pues la verdad es que se vio a un PSG sin Kylian Mbappé, Pepe, se vio un PSG falto de chispa. Es verdad que Messi y Neymar tienen muchísima calidad, pero como propio Neymar después declaró, cuando están los tres es que salen las maravillas, ¿no? Entonces, cuando entró Mbappé, la cosa cambió. Hubo un antes y un después. El Bayern de Múnich dominó el partido completamente hasta que entró Mbappé y yo creo que incluso el Paris Saint-Germain en algún momento mereció el empate, pero el fútbol no es de merecer. Como bien tú dices, le anularon 2 goles al francés, a Kylian Mbappé, y fue el mismo que le anotó el gol en la final de 2020, Kingsley Coman, el que le anotó el gol esta vez. Yo creo que más quizás, digamos, error de Donnarumma que la definición, la verdad es que el golpeo y la definición de Kingsley Coman estuvo muy bien, pero se la vuelve a tragar Donnarumma, que no era una pelota tan difícil de atajar. Este resultado deja completamente abierta la eliminatoria. El siguiente partido va a ser en el Allianz Arena, en Múnich. Pero dice Mbappé en declaración a la prensa francesa que ellos quieren ir a ganar allí y a pasar a los cuartos de final. La verdad es que el Bayern de Múnich se vio muy fuerte, el Bayern de Múnich se vio muy, muy coordinado y cuando supo sufrir, cuando tuvo que echar las líneas, juntar para defender el resultado, lo hizo también muy bien. Vimos a un Joshua Kimmich muy destacado, vimos un Upamecano el central del Bayern increíble, y un portero Jan Sommer sustituyendo a Manu Neuer, que también lució muy bien. 0-1 y todo abierto también para la vuelta en Múnich.
Así es. Bueno, en este momento el Paris Saint-Germain está diciendo Keylor Navas hubiera atajado ese gol de Koeman en el minuto 53. Vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta. Y bueno, Daguito, el AC Milán de Italia en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, por primera vez en 8 años se ven en los octavos de final de la Champions League. 80,000 fanáticos, ¿ok? En el Giuseppe Meazza pudieron ver cómo el Milán derrotaba 1-0 contra el Tottenham Hotspurs, pero esta victoria, por la mínima diferencia, Daguito, tiene sabor a... Vamos a ver qué pasa en Inglaterra porque lo veo muy difícil.
Bueno, el Tottenham la verdad es que es el club inconsistente por excelencia. El AC Milan no venía de la mejor manera. Recordemos que el Milan venía de perder 4 partidos consecutivos, ganaron el fin de semana al Torino, y bueno, pues ganaron 1-0, como bien tú dices, con gol de Brahim Díaz, muy rápido, un gol también un poco extraño, un poco de rebote, pero bueno, un gol al fin y al cabo que marcó el jugador español, cedido por el Real Madrid, recordemos, 1-0 en el minuto 7, y a partir de ahí, bueno, pues el Tottenham la verdad es que no tuvo respuesta a ese 1-0. Si bien también el AC Milan no provocó demasiado peligro después de ese 1-0, supo controlar durante todo el partido, supo controlar el resultado, se sabía adelante en el marcador, quería guardar sobre todo ese 1-0 que le da la ventaja para la vuelta, y un Tottenham que sigue adoleciendo de demostrar en partidos importantes. Harry Kane no pudo resolver. Heung-min Son no estuvo en el partido, básicamente un partido muy malo del coreano. Kulusevski flojo, Richarlison cuando entró también flojo. Yo creo que el partido de vuelta es muy importante para los Spurs si quieren avanzar. Yo creo que en Londres la van a tener muy difícil porque Milan va a llegar a Londres a defenderse, a juntar líneas, a saber sufrir, saben que van a sufrir, pero yo creo que el Tottenham podría darle vuelta al marcador.
Sí, dime.
Sí, no, ojo, el Milan con ese 1-0 ya lleva ventaja.
Correcto. Daguito, mucha gente en Cuba piensa que el Bayern de Múnich, después del Real Madrid, es el equipo más productivo en la historia del fútbol europeo. Básicamente porque no han visto, no se acuerdan cuando el Milan hizo cualquier cosa en la Champions League. Pero, amigos, recuerden que el Milan ha ganado 7 copas europeas. Después del Real Madrid, el equipo que más copas europeas y Champions League ha ganado. No estoy diciendo que lo vaya a hacer este año, pero el Milán no es un equipo común y corriente, pese a la sequía de 8 años que no clasificaban a los octavos de final de la Champions League. Así que, Daguito, estoy de acuerdo contigo, tienen victoria de 1-0, pero a mí me da la impresión de que el Tottenham muy, muy fácilmente le puede dar vuelta a ese marcador y clasificar a los cuartos de final. Vamos a ver cómo las cosas marchan. Últimos 90 segundos para ti, Daguito.
Bueno, quiero aportar que el Real Madrid ayer en partido suspendido, Pepe, por el Mundial de Clubes, ganó su encuentro frente al Elche con doblete de Karim Benzema, ganaron 4-0, goles de Asensio, en el minuto 8, Karim Benzema en el 31 y en el 45, y Luka Modric en el 80, esto los vuelve a colocar en la tabla de posiciones a 8 puntos del Fútbol Club Barcelona, con 21 partidos los dos equipos, y bueno, pues nada, recordar que Real Madrid enfrenta el martes en Liverpool al equipo de Jürgen Klopp en un partidazo de la semana que viene, que estaremos analizando el martes seguramente.
Pero Daguito, el Manchester City derrotó al Arsenal también en Inglaterra también, y le pasó por encima.
También, increíble se puso la Premier League. Hubo cambio de líder, ganaron en Emirates, en Londres, y el Manchester City ahora, por diferencia de goles, es líder de la Premier League, y el Arsenal empieza a sentir muchísima presión. Decía Arteta que ellos todavía pueden ganar la Premier League, pero vamos a ver, porque también está al rojo vivo.
Daguito Valdés, a propósito, el show nos vamos a ver el martes porque el lunes es feriado en este país y les vamos a tener un programa especial, pero Daguito y este servidor estaremos con ustedes el martes para hablar más de fútbol. Muchísimas gracias al bárbaro Dagoberto Daguito Valdés desde Madrid, España. Damas y caballeros, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con béisbol de las Grandes Ligas.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de pasar con la NBA, porque ya se puso cómodo Juan Pendaz aquí en el estudio para defender a sus Celtas de Boston, quería decir que cada día está más y más cerca que los Atléticos de Oakland se marchen de California hacia Las Vegas, Nevada. Es más, ya hasta el béisbol de las grandes ligas y el comisionado Roberto Manfred han dado el visto bueno para un posible traslado del equipo de los Atléticos de Oakland. Pero quiero dar un poquito de historia, porque mucha gente en Cuba a lo mejor se le olvidó que los Atléticos de Oakland son, irónicamente, uno de los equipos más antiguos del mundo. No solamente de la pelota, no, del mundo en cualquier deporte. Se formaron hace 122 años en Filadelfia, Pensilvania. Se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California, en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota. Una estructura que fue construida para el fútbol americano y la ciudad dice que no tiene plata para construir un estadio nuevo. El béisbol de las grandes ligas ha dicho que si vas a jugar 80 y pico partidos de pelota al año en casa, tienes que tener un estadio digno de béisbol y no una cosita hecha para otro deporte que se puede de vez en cuando transformar para hacer un estadio de béisbol. Entre las localidades para esta mudada de los Atléticos de Oakland está Portland, Oregón, Vancouver, Canadá y Las Vegas, y todo parece indicar que Las Vegas ya se ha comprometido a construir un nuevo estadio. Oakland dice que no tiene plata, a duras penas tiene plata para mantener abiertas escuelas y hospitales, y no tiene dinero para un estadio de béisbol. En su larga e ilustre historia, decenas de peloteros cubanos han militado con los Atléticos de Oakland. Oigan esto, el varias veces campeón mundial Bert Campaneris, el ex campeón mundial José Canseco, nuestro socio Orlando El Guajiro Peña, José Tartabull, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Joaquín Azcue, Leopoldo Posada, Joenis Céspedes hizo su debut en Grandes Ligas con los Atléticos, Héctor Martínez, y esto solamente por mencionar algunos. Hay decenas y decenas de peloteros cubanos que han militado con los Atléticos de Oakland y se podrían estar llamando dentro de un par de años, porque el alquiler, el contrato que tienen con la ciudad de Oakland expira en el 2024. Así que todo esto tiene que estar listo en el próximo año para ya saber de una vez por todas dónde van a jugar los Atléticos de Oakland y si se van a llamar Las Vegas, los Atléticos de Las Vegas. Vámonos ahora con la NBA. Ay, Mr. Juan Pendaz, ¿qué diferencia 24 horas hacen para los Celtas de Boston?
Mira, ante todo quiero decirte que yo sé que los Celtas de Boston perdieron con el segundo mejor equipo, los Milwaukee Bucks, con un partido que cuatro de los cinco titulares no jugaron, y tú lo sabes muy bien, Pepe.
Yes.
Jason Tatum, Jalen Brown, el dominicano Al Horford, Marcus Smart, y definitivamente perdieron ese juego teniendo un partido que casi lo ganaban en tiempo extra, pero el equipo de Milwaukee fue mejor, estaban jugando en su casa, tenían todos los titulares excepto Bobby Porter, que está fuera pues de este equipo por un buen tiempo todavía, pero yo digo que un quinteto, lo mismo de Milwaukee que Boston, que estuvieran jugando al 100%, no creo que Milwaukee, te lo digo así, no porque simpatice con Boston, lo puedo decir con Miami, con los Lakers, con cualquier equipo, hubiera sido a favor de Boston en casa ajena. Lo demostraron, le ganaron por paliza el primer encuentro de ellos, ahora la serie está empatada, hay un tercer juego que va a ser en Boston, vamos a ver qué pasa ahí. Una de las cosas que te quiero comentar es que convincente triunfo de los Lakers.
No. Impresionante.
Sí, mira, una de las cosas que yo siempre digo, Zion Williamson está de baja de este equipo de los Pelícanos, que es una de las figuras primordiales para este equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans. Claro, regresó LeBron James, no jugó como usualmente juega LeBron James, todavía no está 100%, pero sí logró una gran victoria, ya está en 38.411 puntos, aumentó un poquito más con esos 21 que hizo ayer, 6 rebotes y 6 asistencias también hizo LeBron James, pero aquí Anthony Davis fue la figura estelar, con doble doble, 28 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, en 13 anotados en 17 tiros de campo. Impresionante. Además, la adquisición que ha hecho este equipo de los Lakers han sido para bien. Me refiero a DeAndre Russell, también el jugador Malik Beasley, Jared Vanderbilt, que vinieron de Minnesota, y esto le han hecho más profundidad y un mejor equipo a los Lakers de Los Ángeles. Los Sixers derrotan a los Cavaliers con un Embiid que, a pesar de que supera un récord, 10.000 puntos para este jugador, se convierte en el jugador más joven después de Allen Iverson de los Philadelphia 76ers en romper ese récord, ser el jugador más joven, el camerunés, definitivamente cada vez haciendo más. Y hablando de Joel Embiid, hay que destacar que acaba de confesar que no está al 100% y posiblemente se vaya a perder lo que es el All-Star Game. Así que esperemos que no, porque sería una...
No, yo creo que él no quiere jugar. Es lo que para todo el mundo dice que no se siente bien. Para cualquier juego de estrellas, béisbol, hockey sobre hielo, NFL, NBA, todos dicen, sabe que no me siento bien, pero la realidad es que no quieren jugar.
Bueno, puede ser que sí, Pepe, puede ser que sí, pero si no se siente bien, no se siente bien. Puede ser definitivamente que no quieren jugar porque quieren estar saludables. Él quiere ganarse un anillo con los Philadelphia 76ers, pero hasta ahora se mira de que no va a jugar en el Juego de las Estrellas por lo que acaba de decir, y eso acaba de salir recientemente, yo diría que hace unos minutos nada más. Otra de las cosas que impresionante y es un récord, Nikola Jokic, 21 partidos, 21-0 en victorias cuando tiene triple dobles, que se convirtió en el único jugador en lograr 21 triple dobles en una temporada y de esos 21 triple dobles tener récord ganador. No ha perdido cuando hace triple dobles. No importa quién esté rodeado él, si hace un triple doble, gana los partidos. Múltiples equipos están detrás de Russell Westbrook. Estos equipos son los Clippers de Los Ángeles, los Washington Wizards y tus Miami Heat.
Fíjense,
los Miami Heat
que perdieron
además,
anoche.
Perdieron anoche. Y el otro equipo es los Chicago Bulls. Ya había rumores de que Utah quería quedarse por lo menos con esta temporada con Westbrook, pero definitivamente no. Kevin Love abandona los Cavaliers de Cleveland. Y esto te lo puedo decir, Pepe, que otro equipo que quiere llenar. Yo creo que es un veterano que te tira muy bien de larga distancia y puede ayudar a muchos equipos a tenerle profundidad. Es los Miami Heat, otro equipo que no hizo nada en el tiempo reglamentario para obtener o cambiar jugadores. Ahora ya están tratando de reforzarse con veteranos, pero que le pueden dar lujo al equipo y ayudar al quinteto titular. Otra de las cosas es que los Lakers están tratando de renovarle el contrato a DeAndre Russell y le quieren dar un contrato por lo menos de 4 o 5 años. Vamos a ver si eso pasa. Todo depende de lo que pida este jugador DeAndre Russell en esta escuadra. Y también quieren tratar de tener contento a LeBron porque sabe que un año más y puede decir bye bye a la escuadra de los Lakers de Los Ángeles. Y ahí vamos a ver qué pasa porque supuestamente deben de estar construyendo con Anthony Davis, no con LeBron James. Sabemos que LeBron James posiblemente 2 temporadas más y después vas a buscar dónde vaya su hijo para poder jugar el último año y a lo mejor puede ser el retiro de él con su hijo, que eso es lo que siempre ha anhelado. Los Knicks de Nueva York, y creo que Alex el Bueno debe estar contento, ya está en los playoffs con la victoria ayer con un Jalen Brunson que está demostrando que es un tremendo jugador, 28.9 rebotes, 5 asistencias, pone a los Knicks en el 6º lugar de la conferencia de playoffs hasta el momento.
Muchas gracias a Juan Pendaz por el análisis de la NBA y en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.